Gloria, honra, honor y poder es a ti, bendito Dios. Gracias por tu grande favor, el don de la justicia, tus bondades para con nosotros. Oh Padre, cómo tú eres atraído a la debilidad, bendito Dios. Cuando somos nada, entonces tu poder, no mi poder, tu poder se perfecciona en medio de mi debilidad, bendito Dios. Cuando no confío nada en mí, Señor. Cuando, Padre, reconozco y admito mis debilidades, Señor amado. Y vengo delante de ti, Señor, como un vaso de barro. Entonces se manifiesta tu poder sobre mi vida, Señor. Porque tú eres atraído, tú derramas tu gracia, tú derramas tu favor sobre aquellos que son pobres y menesterosos en sí mismos, Señor. Y así nos presentamos nosotros, somos nada en nosotros, pero todo en Jesús, bendito Dios. Oh Padre, débiles en nosotros, pero aceptados, amados en Cristo, bendito Dios. Necios en nosotros, mas sabios en Cristo, bendito Padre. Y es por eso que te adoramos, te bendecimos, damos la gloria a tu nombre, por esta gran salvación, Señor amado, que tu favor continuo, abundante, Señor, llega a nuestras vidas cuando venimos ante ti con nuestras manos vacías. Gloria, honra y honores a ti, Señor. Nos gloriamos en nuestras debilidades. Señor, no tenemos que pretender ser supercristianos. No tenemos que pretender, Señor amado, ser las personas sin grietas, sin faltas. Por el contrario, Padre, la humildad nos enseña que nos deleitemos, nos regocijemos, Señor amado, que nos jactemos en las debilidades, porque tu poder entonces se completa en nosotros cuando lo hacemos, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Me presento ante ti, Señor, nada en mí, mas todo en Cristo. La gloria, la honra en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. El tema de hoy día, hermanos, se llama la humildad, la casa o el hogar de la gracia. Otra vez, la humildad, la casa o el hogar de la gracia, hermanos míos. Y vemos cómo Dios es atraído a la debilidad. Dios es atraído a la humildad, hermanos santos. La característica de Dios es que todo su poder, toda su gracia, todo su favor tan grande, su superabundancia, llega y reside y mora en una persona que es débil. Con razón que en Cristo estaba lleno de toda gracia y lleno de toda verdad. Porque Cristo dice, yo soy manso y humilde de corazón. Entonces, en Cristo estaba toda la esencia del poder de Dios, toda la plenitud de Dios, porque Él se presentó a sí mismo, totalmente. Siendo Dios, se hizo un carpintero. Imagínate, siendo Dios, que Él pudo escoger la mejor alcurnia, la mejor familia, el mejor hospital, el mejor carro, y entró a Jerusalén en un burrito prestado. Entonces, Cristo totalmente dependía de todo el Padre. Es más, decía, yo no hablo mis palabras. Escogió no hablar ni sus propias palabras. Yo no digo nada por mí mismo. Lo que mi Padre me dice, eso es lo que yo digo. Es más, no hago nada por mí mismo, sino la misión del Padre. Yo vine a hacer lo que le agrada a aquel. Y es interesante que Ruth era lo mismo. Todo lo que tú digas, yo voy a hacer. Entonces, Ruth es el prototipo de esa persona que atrae el favor de Dios. Por eso que en Ruth se revela esa plenitud y se le dio doble recompensa o recompensa completa porque Ruth atraía el favor de Dios. Entonces, hoy estamos estudiando esa característica de la fe, las leyes y principios de la fe, hermanos míos, cómo la gracia es atraída al débil. La gracia inevitablemente hace su morada en el débil, hermano santo. Así que vimos que humildad es estar conscientes de mi debilidad, conscientes, hermanos santos, ausencia del yo, consciente de quiénes son cuáles son mis grietas, consciente de cuáles son mis defectos y mis debilidades. Una oración nuestra, Señor, cámbiame esto. Dios dice, yo no te lo voy a cambiar. Más bien, deleítate y gózate. Yo soy gago de nacimiento. Y obviamente, Señor, quítame la gaguera. Y Dios dice, no, en medio de tu gaguera yo me voy a glorificar. Señor, quítame el sudor de mis manos. Y Dios dice, no, yo, mi poder se perfecciona en medio de tu debilidad. Yo, Dios me dice a mí, deleítate, gózate, regocíjate en tus grietas. Increíble, hermanos santos. Y tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Y qué es un vaso de barro? Algo que se puede agrietar, deteriorar, romper, dañar, algo frágil. Algo que es sumamente delicado, hermanos santos. ¿Cómo dependemos de Dios? Pero ese tesoro llega a ese vaso de barro. Entonces, hoy estamos estudiando esa realidad, hermanos míos, que la humildad nos pone en la posición de la bendición de Dios. La humildad nos pone para poder vencer a los gigantes de la vida. Y nosotros dependemos desde el primer día que conocimos a Cristo, hasta después de 20 años, dependemos continuamente de Dios. No hay tal cosa que después de 20 años yo soy más fuerte en mí. No, yo no soy más fuerte en mí. Cuando yo comienzo a creerme que después de 20 años de cristiano soy más fuerte en mí, caigo en soberbia y me alejo de Dios. Entonces es necesario comprender que esta debilidad es para siempre. Vamos a depender totalmente de Dios, hermanos santos. Desde el primer día que conocimos a Cristo hasta que vayamos a la eternidad, vamos a depender, dependemos de Dios en cada aliento de nosotros. Dependemos de Dios de todo, hermanos míos. Así que la gracia quita todo orgullo, porque es una total dependencia de Dios. Nosotros como seres creados dependemos de Dios totalmente. Definimos gracia, que creación es el número 4 y Dios el número 1. Dios es divino, pleno, perfecto. Dios, yo soy débil, dependiente. Y sumamos los dos, nos da el número 5, que es la gracia, el favor de Dios, hermanos santos. Amén, amados. Así que la realidad de Dios es necesaria para nuestra realidad. Comprender que solo Él es divino, solo Él, solamente Él. Pero mire cómo queremos ser estrellas, ¿cierto, hermanos míos? ¿Cómo queremos ser reconocidos? ¿Cómo queremos ser bellos? ¿Cómo queremos ser el centro? Y por eso que no tenemos la gracia de Dios. La gracia de Dios solo llega al débil, al pobre menesteroso. El favor de Dios solo llega al agrietado. Y aquel Señor, gracias yo te doy por estas manos sudonas. Señor, gracias yo te doy por esta boca gaga, bendito Dios. Padre, yo me regocijo en mis grietas. No tengo que estar escondiéndolas. En mi falta de carácter. Porque el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Ruth nos enseña eso. Yo soy sierva, yo soy nada. Yo no soy ni como uno de tus siervos. Yo soy una extranjera. No se creía nada en sí mismo. Que Dios es todo y el hombre es nada es un principio vital de la fe. Lo repito, hermano mío, que Dios es todo y el hombre es nada es un principio vital de la fe. Si el hombre no comprende eso, no tiene fe, hermano santo. Si queremos vivir por fe y queremos vivir en el abundante favor de la gracia de Dios, porque esta serie lo enseña, hermanos míos, viviendo en la vida resucitada, tenemos que comprender, Dios es todo, yo soy nada, bendito Dios. Y no tan solo eso, tengo que regocijarme, tengo que deleitarme en esas debilidades mías, hermanos santos. Tengo que alabar al Señor. Gracias, Señor, porque eso es lo que atrae tu favor, bendito Padre. Alabado sea el nombre de Dios, hermanos míos. Así que la debilidad recibe recompensa abundante, favor superabundante. Dios nos recompensa abundantemente cuando me presento a Él totalmente dependiendo de su gracia. Y esta es la humildad que trae el favor de Dios, es la humildad que nos enseña Jesús en Filipenses, hermanos míos. Capítulo 2, verso 3 dice, nada hagáis por contienda o por vana gloria. Qué tremenda palabra, ¿no? Nada hagas por vana gloria. Y eso, hay dos razones que la gente hace las cosas, o por contienda o por vana gloria. Voy a pelear contra qué, voy a comprar este carro mejor para pelear contra el otro, para pasárselo en la cara. Esa es vana gloria y es contienda. Voy a ir a Puerto Rico para que el otro me tenga envidia. Voy a ir a Bahamas para que el otro tenga envidia. Compré una casa más grande para que el otro me tenga envidia. Nada hagas por contienda o por vanagloria. Antes bien, dice, con humildad. O sea, en lugar más bien con humildad. Dice Filipenses 2:3. Tremendo, ¿no? más bien con humildad, estimando a los demás como superiores a uno, viendo al otro, esa vez que esa persona es superior que yo, es mejor que yo. Por eso es que me encanta decir, yo no soy el mejor carpintero, yo no soy el mejor plomero, es más, yo soy el peor carpintero, el peor plomero, el peor esto, el peor electricista, para que nadie tenga competencia y nadie me exija. Tremenda libertad cuando tú te presentas pobre, no tienes que competir contra nadie. En el verso 5 dice, haya pues en vosotros este mismo sentir, esta actitud que estuvo en Cristo, que siendo Dios se hizo bien humilde, se hizo carpintero y escogió nacer sin renombre. Filipenses 2:5. Y el verso 8, se humilló a sí mismo, Cristo mismo, él mismo se escogió humillarse. Y es importante uno mismo saberse humillar, porque entonces Dios da gracia, hermano santo. Dios resiste a los soberbios, pero Dios da gracia a los humildes. ¿Cómo uno recibe más el favor de Dios? Pues humillándose. Dice, por lo cual, dice, Dios lo exaltó, le dio un nombre, sobre todo nombre. Nota que entre más tú te humillas, Dios te da un nombre sobre todo nombre. Dios te exalta, Dios te multiplica, hermano santo. Y esto fue exactamente lo que Ruth hizo. Pero el siguiente versículo dice, porque Dios produce el querer y el hacer. Yo no me había percatado esa parte tremenda, hermanos míos. Que Dios, cuando yo me presento humilde, o sea, agrietado, débil, reconociendo que soy barro, Dios produce el querer y el hacer. ¿Sabes qué es el querer? El querer hacer la voluntad de Dios. Es un anhelo buscar a Dios, es un anhelo servir a Dios. Luego, el hacerlo. Dios te da esa voluntad para hacerlo, las ganas de hacerlo, hermanos santos. O sea que al humilde Dios le da el querer y Dios le da el hacer. Entonces cuando yo me presento débil, wow, mi Dios, aquí me presento. Ahora que estoy vendiendo mi casa, le digo al Señor, Padre, yo no sé, bendito, me presento débil. No puedo, bendito Dios. Es por tu pura gracia. Para que el favor de Dios nos llegue a nosotros. Le quisiera que por favor me acompañe a 2 Corintios 12, y es el pasaje de hoy día, hermanos santos, donde Pablo nos enseña cómo él recibía más poder, cómo él recibía más gracia, hermanos santos. Pablo nos demuestra este principio de la fe. Mi hermana Denise me decía, Joel, danos ejemplos prácticos. Bueno, aquí hay un ejemplo bien práctico, hermanos santos. Pablo sufría de un aguijón. Era un mensajero de Satanás que lo abofeteaba donde quiera que él iba. Ahora no tengo tiempo para demostrarlo. En otra ocasión me detendré 60 minutos hasta una hora más para demostrar qué es el aguijón. Por lo pronto sírvase a comprender que no era algo en su cuerpo, algo enfermo como la gente comúnmente piensa. No era algo común como en su cuerpo, enfermedad en su cuerpo. No, hermanos santos. Para mí totalmente, y por las escrituras, eran las persecuciones. Pero ahora no tengo el tiempo para demostrarlo. ¿Ok? Así que, cualquiera que sea el aguijón de Pablo, él pidió 3 veces que Dios se lo quite. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios la primera vez? Bástate mis gracias. Y Pablo no comprendía el asunto, que vuelve a orar. Yo le quiero decir, este es un mensaje que tú no lo vas a comprender la primera vez. Si Pablo tuvo que orar 3 veces, significa que nosotros tenemos que comerlo como a poquito, un poquitito. Y uno lo va cogiendo el sabor a esto de la humildad. Porque en nuestra naturaleza caída, nos gusta ser el centro. Por naturaleza nos creemos prepotentes, soberbios. Yo puedo, yo hago, yo haré, yo te ayudo, yo voy, yo compro, yo planeo, yo logro. Es más, estudiamos para ser prepotentes, no para ser humildes. Compramos para ser prepotentes y hacer un montón de cosas. Aconsejamos para ser prepotentes. Pero para ser humildes. Por eso es que Dios nos va enseñando niveles de humildad lentamente, poco a poco. El mismo Pablo decía, yo soy el último de los apóstoles, pero todavía estaba entre los apóstoles. Luego dice, yo soy el primero de los pecadores. Perdón, luego dice, yo soy uno entre los creyentes, pero todavía estaba entre los creyentes. Y por fin, al final de sus años, dice: yo soy el primero de los pecadores. Ya llegó a un nivel de más bajo. Así que la humildad te va llevando, entre más te bajas, más subes en el Señor. Así que yo no pretendo que hoy día ya lo tomaste el vaso y ya sabes humildad. No, hermano santo, Pablo tuvo que orar 3 veces. Y la primera vez: Señor, quítame este aguijón, que este mensajero es Satanás, que por donde yo voy me tiene la vida imposible. Y la respuesta de Dios es: bástate mi gracia. Y Pablo vuelve a orar la segunda vez, como si la respuesta fuese diferente. La respuesta de Dios fue la misma: bástate mi gracia. Por tercera vez, Pablo ora, como si Dios fuera a cambiar de parecer. ¿Qué nos enseña eso? Que esto es un mensaje que tú vas aprendiendo lentamente, porque es por el Espíritu Dios te va mostrando tus grietas. Por años tú tapas esa grieta, la tapas, no la escondes. ¿Cómo está, hermano? Bien, hermanos, pero agrietado. Luego ya la vas destapando, hasta que ya eres auténtico. Hasta que llegamos por fin al nivel de libertad. Es un proceso de crecimiento en humildad. Muy bien, 2 Corintios 12:7 estamos. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase demasiadamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté. O sea, continuamente era con, cada día le daba una tremenda bofetada. Tremendo, ¿no, hermanos míos? ¡Wow! Para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. O sea, 3 veces le ha pedido al Señor. Y la respuesta es la misma. ¿Qué versículo 9 que lo vamos a desglosar hoy día? Aquí hay 6 palabras que hay que encontrar. Vamos a desglosarlas en tu momento. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi dunamis, mi poder, se perfecciona, se completa, se cumple. No tu poder, mi poder. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré. El problema del que se tradujo el aguijón como enfermedad en el cuerpo, porque la King James traduce infirmities. Infirmities. Y la palabra infirmity en el inglés antiguo no significaba lo que hoy día significa infirmities. Hoy día es el significado significa ir al hospital, enfermo. Pero años atrás no significaba tal, que una persona débil. Esto me golpea tanto que me tiene débil. Sí, estaba físicamente débil por tanto golpe. Imagínate, apedreado, golpeado, cárceles, azotes, de todo, una persecución constante que Pablo tenía, hermanos míos. Bueno, hoy día no vamos a demostrar tal cosa, pero por lo pronto sírvase, dice la Escritura en el Antiguo Testamento: si tú no quitas a tus enemigos, ellos van a ser un aguijón para tu carne. En el Antiguo Testamento está, en la ley. Muy bien, pero no vamos a entrar porque después nos quedamos mucho allí. Dice: por tanto, de buena gana me gloriaré. Qué tremenda palabra, de buena gana. Vamos a verlo, hermanos míos. Me gloriaré es jactarse, fanfarronear, hacer alarde. Imagínense, voy a fanfarronear de mis debilidades. Más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Pablo nos está diciendo: reconoce, sea auténtico y gózate, jáctate en que eres débil. Entonces Dios te va a dar más gracia. Pero cuando tú pretendes tener fuerza en ti, cuando tú pretendes que tú lo puedes hacer, entonces, hermanos míos, la gracia no llega a tu casa. Te saluda en la calle, quiere entrar, pero no llega. Tienes problemas con un hijo, yo lo voy a cambiar. ¿No hay gracia? No hay gracia, hermano santo. Solamente cuando el padre dice: mi Dios, yo no puedo, pero ahora escúcheme, me deleito. Es la parte que tú y yo no hacemos. Dios te manda que tú te gloríes en 2 cosas. gloríate en Dios, pero gloríate en tu debilidad. Gloríate que Él es todo y gloríate que tú eres nada. Dos cosas que tenemos que alabar. Yo te alabo, Padre, porque tú eres todo, y te alabo, Padre, porque yo soy nada. Qué rara la alabanza, ¿cierto, hermanos míos? Ahora yo lo voy a presentarle al predicador de la mañana, hermanos míos. Es un hombre traído desde Colombia. Tiene doctorado, tiene estudios, tiene esto. Pero ¿quién habla de las grietas? ¿Cómo nos jactamos en ser estrellas, en reconocimientos? Pero noten las credenciales de Pablo. Lo necio del mundo, lo vil del mundo, lo débil del mundo, lo menospreciado del mundo y lo que no es. ¿Qué es lo que no es? Tú le preguntas, ¿qué es lo que no es? No es inteligente, no es fuerte. Tú llenas el espacio. Son cinco credenciales de Pablo que nos cualifican para la vocación de Dios. Digamos que tú vas a una entrevista de trabajo, ¿ok? Y pones en tu resumen. Y la persona toma tu resumen. La primera cualificación, lo necio. ¿Quién te va a dar trabajo? Porque en el mundo te escogen, el mundo trabaja al revés de Dios. Las cualificaciones del mundo son opuestas. Una persona va a aplicar de pastor en la iglesia. ¿Cuáles son las cualificaciones que la iglesia está esperando? A ver. Tiene que ser estudiado, orador, escritor de libros, tiene que ser bien parecido, buena voz, buena altura, mil cosas. Pero, hijos perfectos, que caminen en nube y con alitas. La esposa con una figurita, pero que trae una modelo. Esas son las cualificaciones de un pastor. Con una aureola en la cabecita. Algo, ¿sabe qué es un pastor? Que apagan la luz y él alumbra. Glory to God. O sea, literalmente los pastores son como superestrellas. Un superhombre. Ese es el ungido, llegó el ungido. La gente con guardaespaldas, llegó con su Lexus. Es tremendo. O por el número de personas que la gente tiene en su iglesia. Pastor, ¿cuánta gente usted tiene en su iglesia? ¿Cuán grande es su edificio? ¿Cuánto dinero le entra el domingo en la iglesia? O sea, la iglesia mide igual que el mundo, y por eso que no vemos el poder. La iglesia no tiene poder porque mide igual que el mundo. Supongamos que yo me voy a un viaje misionero a Ecuador. Y me acerco a una iglesia y le dice, lo más despreciado de Nueva York llegó. ¿Quién me va a recibir? A ver, lo más vil, lo más necio, lo que no es. Nadie te abre la puerta. Lo primero que te pregunta es, ¿cuánta gente usted tiene? ¿Cuántos libros ha escrito? ¿Cuántas casas? Y mil cosas más como esta. O sea, la iglesia mide igual que el mundo. Y por eso que no tenemos poder. Pero en términos personales, como familia, medimos igual que el mundo también. El mundo mide estrellas, celebra estrellas y añora las estrellas. Vemos las estrellas, pagamos la televisión para ver estrellas. Y añoramos sus cualidades y envidiamos sus atributos. Y nos esforzamos por lo que ellos tienen. El reino de Dios es al revés, trabaja de una manera diferente. Y Dios nos da las cinco cualidades para que la gracia de Dios llegue. Anótalos, lo necio. Tremendo, ¿no? Lo necio. Lo vil. Lo débil. Lo menospreciado. Y lo que no es. Alabado sea Dios. O sea que yo le pregunté al Señor, mi Dios, ahí está mi Dios, aquí está mi Dios, le pregunta a mi Dios, Señor, ¿cuáles son las cualidades? Aquí están mi resumen, mis estudios, mis logros. ¿Cuáles son las cualidades que tú buscas para que yo, para que tú me uses, Señor, para ver tu poder? Y yo me dice, lo necio. Wow. Lo vil. Wow, esto está bueno. ¿Comprenden eso, hermanos míos? Lo menospreciado. ¿Sabes por qué me gozo? Porque cualifico lo que no es. ¿Sabes qué? Estoy sobrecualificado. Tengo mucho de esas cinco cosas. Estoy sobrecualificado. Por lo tanto, tengo el poder de Dios. Pero ¿cómo nos creemos? ¿Cómo nos jactamos, hermanos santos? Y por eso que no vemos el poder de Dios sobre nuestras vidas, hermanos santos. Por eso es que Pablo tenía tanto poder. Porque fue a Corintio, dice, con debilidad, temor y temblor. Digamos, yo me voy ahora en noviembre para Ecuador, para este viaje misionero, y acabo de llegar y decir, hermanos míos, vengo con debilidad, temor y temblor. Esas son las cualificaciones que Dios está buscando para este viaje misionero, y para nuestra vida, y para todo lo que hagamos. 1 Corintios 2:1. Llegar, hermanos míos, con debilidad, temor y temblor, para que tú pongas tu fe en Dios y no en mí. Porque si tú ves mi fuerza, mi vigor, tú pones tu fe en mí y no en la gracia de Dios. Este concepto de debilidad no ha sido enseñado mucho en las iglesias. ¿Y cómo debemos relacionarnos? Tenemos que aprender cómo debemos relacionarnos con la debilidad. ¿Cómo tenemos que tratar nuestras debilidades, hermanos santos? En lugar de ocultar o cubrir nuestras debilidades, más bien confiar en Dios. En lugar de negar nuestras debilidades, debemos gloriarnos en ellas, hermanos míos. En lugar de pretender algo que no somos, Pablo llegó a un punto en su vida que las debilidades eran el lugar de la perfección del poder de Dios. Cada debilidad que Pablo veía, dice, ¡wow! Otra lista de debilidad. Y Pablo se gloriaba, literalmente se fanfarroneaba, se jactaba, porque eso atraía el poder de Dios. Pablo no negaba ni ignoraba sus debilidades. Tengo que admitirlas y someterlas a Dios, y entonces el poder, el dunamis de Dios, se perfecciona, se completa en mí, hermanos míos. Debemos estar muy claros que la gracia de Dios es mucho más que un don inmerecido. ¿Qué es la gracia, hermanos míos? Es el poder de Dios. Es el favor de Dios. Es la demostración. Además, la gracia es una persona. Entre más yo soy débil, más se manifiesta esa persona, Jesús, en nosotros. Pablo nos está diciendo que cuando nosotros admitimos y no escondemos nuestras debilidades, cuando reconocemos nuestras debilidades en lugar de pretender algo que no somos, y nos gloriamos, que es la parte que no hacemos, y nos gloriamos, hermanos míos, literalmente jactarnos, hermanos santos, en las debilidades, no por ellas, hermanos míos, entonces Jesús mismo se nos manifiesta a nosotros. Entonces vemos el favor de Dios, vemos la abundancia de Dios. Por eso que tuvimos que cristianos de 10 años, y ya hay una persona que un año, pues tan débil en sí misma, y vemos el favor de Dios. Mientras otro lleva 10 hasta memorizando y meditando, y no se le ve el poder de Dios. ¿Cuál es la diferencia? Porque uno es débil, el otro no lo es. El uno depende de Dios, el otro no. Gracias al poder de Dios para hacer y hacer lo que yo no puedo hacer, ni nunca podré hacer por mí mismo, hermano santo. Gracias a la habilidad para hacer lo que yo no tengo en mí para hacer, hermanos santos. La gracia, como dije, es el vigor es un vigor independiente de mi carne, puramente de Dios. Es un poder extraño a mí, externo a mí. No está en mí. Y Dios llega y me lo da, y se manifiesta cuando yo soy humilde. Cuando reconozco y admito y me glorío en mi debilidad, entonces ese maravilloso poder de gracia, hermanos míos, fluye dentro de mí y a través de mí. Puedo ver el poder de Dios cuando yo no tengo poder. Cuando yo no reclamo derechos, hermano santo, cuando estoy bien bajo. No espero que me comprendan, que me aprecien, que me amen, hermanos míos. Porque el humilde no reclama derechos. Y esa humildad atrae el poder. Ese es el caso de Ruth, ¿cierto? Que atraía el poder de Boaz. Sin embargo, pensamos que si somos creyentes de varios años, nos debemos creer sin faltas, sin debilidades, sábelo todo. ¡Ay de ti que el pastor llore un poquito! ¡Pastor, anímese! ¡No tiene fe! Es increíble. La iglesia es el lugar en que tú tienes que pretender. Ponerte el disfraz de super creyente. Donde tú no puedes ser débil. Tú no puedes hablar de tus debilidades. Tienes que comértelas. Tienes que sufrirlas solito. Tú no puedes hablar a nadie de tus problemas. Porque te crucifican, hermano. Siempre fuertes, familias impecables, matrimonios divinos, finanzas de plenitud y sin ninguna dificultad, tenemos prácticamente aureolas. Es más, si usted, yo se lo puedo demostrar, apaguemos la luz para que ustedes vean cómo yo brillo. Ya. Alumbro, hermanos míos. Es tremendo, ¿no, hermanos santos? Qué tristeza llegar a ese nivel. Pero la madurez cristiana es todo lo contrario. Entre más caminas con el Señor, menos nos jactamos en fortaleza, sino que nos jactamos en debilidades. La marca de la madurez cristiana es que menos confiamos en la carne. No comprendemos que somos muy débiles en nosotros y la verdadera espiritualidad nos enseña que no hay vergüenza en la debilidad. Ser espiritual es que no hay vergüenza en ser débiles. ¿Sabes qué? Que no tengo hijos perfectos. ¿Sabes qué? Que no tengo un carácter impecable. ¿Sabes qué? Que no tengo el matrimonio divino. ¿Sabes qué? Que me duele la rodilla. Ay, yo creía que el pastor no tiene enfermedad. Es tremendo, ¿no, hermanos míos? Tremendo, ¿no? En la mayoría de las iglesias el predicador no tiene debilidades, no tiene faltas, ni falla. Es prácticamente intimidante. Es un santo. Wow, brilla. Porque simplemente brilla si se apaga la luz. Es tan poderoso, es tan único y tan especial. Es como una clase aparte. Y no hay tal cosa. Que Dios escogió lo vil, lo débil, lo menospreciado, lo necio, lo que no es. Para que nadie se jacte en su presencia. Es más, nos sentamos con familias en la iglesia y son familias perfectas. Y uno anhela, como yo quisiera ser como tal familia. Como yo quisiera hacer la educación en casa como tal familia. Es una familia tan perfecta. No hay tal cosa. No hay hijos perfectos. No hay matrimonios perfectos. Dios escogió personas frágiles que dependen de Él, hermanos míos. La iglesia que no puede ser débil es una iglesia que no tiene poder. Una iglesia religiosa. Una iglesia juzgadora, criticona, condenadora. Porque no es débil, hermano santo. Tremendo, ¿no? Pero ¿cómo nos gusta pretender ser fuertes cuando en realidad somos tan débiles? Que somos mejores que otros cuando en realidad Dios nos usa, no por nosotros, sino a pesar de nosotros. Es la gracia de Dios que me inyecta poder sobrenatural para hacer lo que yo nunca podré hacer, hermanos míos. dice Pablo en Efesios, porque por gracia sois salvos, y esto no es de vosotros. Porque está, cuando estabas muerto en delito, dice, Él te dio vida y Él te amó. Él te amó, hermanos santos. Y dice, para mostrar las abundantes riquezas de su gracia. Efesios 2 está esto, hermanos santos. Tremendo, ¿no? 2 Corintios 4:7 dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Me encanta esa descripción nuestra. Tú y yo somos un vaso de barro. En nosotros somos débiles. En Cristo somos poderosos. Él es poderoso. Él está en mí. ¿Qué es un vaso de barro? Algo, como dije anteriormente, se agrieta facilito. Se quiebra, hermano santo. Se raja. Suavecito, hermanos míos. Sí, hermanos míos. ¿Qué libertad ser auténtico, hermanos míos? Hermano Joel, ¿usted quiere decir que no tengo que pretender? Exactamente. Qué maravilloso dejar de pretender y que no tengo que ponerme una máscara de cristiano sin falta y sin debilidades. Qué glorioso caminar en la realidad que en mí soy nada y que en Él soy todo. Que en mí soy débil y que en Él soy fuerte. Que en mí tengo enfermedad y pobreza, pero en Él tengo superabundancia, salud y divina. Ese lugar de total destitución, pobreza, insuficiencia, debilidad, me encanta. Atrae los brazos del Señor, hermano santo. Atrae la total dependencia de Cristo. Atrae el favor de Dios, hermanos míos. Y como dije, Pablo ora 3 veces, porque sabes que no logra entender esto. Dios te va enseñando tu debilidad. Dios te va enseñando que tú no lo puedes hacer todo. Dios te va enseñando que tú no eres el papá perfecto. Dios te va enseñando que tus hijos no tienen aureolas. Dios te va enseñando que tus finanzas no pueden hacer todas las cosas. Dios te va llevando a lugares como callejones sin salida para que tú veas, mi finanza no es la solución, sino Dios. Mi título no es la solución. Jóvenes estudian ingeniería, arquitectura, todo, pero recuerda, es la gracia. Porque ¿cuántos arquitectos están sin trabajo ahorita? ¿Cuántos ingenieros están sin trabajo? ¿Cuánta gente estudiada no consigue? Es la gracia de Dios. Por la gracia de Dios soy lo que soy, dice Pablo, y trabajo más que todo, pero no yo, sino la gracia, dice él. O sea que Pablo se jactaba en la gracia de Dios. Yo soy nada, yo no puedo nada, yo no logro nada. Hermanos amados, ¿sabes qué? Tú trajiste nada y te llevas nada. Pero el cristiano cree que vino con nada y regresa con un camión. No hay, hermano. Nos vamos desnudos. Sin nada, hermanos santos. Aleluya. Yo no sé si te gusta eso, pero, hermanos míos, ¿quieres decir que no tengo que pretender ser fuerte? ¿Que no tengo que aparentar ser perfecto? ¿Quieres decir que está bien ser débil? ¿Quieres decir que no tengo que ser especial a los ojos de los hombres? ¿Quieres decir que no tengo que luchar por la aprobación de los hombres ni temer por la medida de los hombres? ¿Que la gente me mira, el papá perfecto, el hijo perfecto, la finanza perfecta? ¿Quieres decir que no tengo que tener ese temor de hombre? Exactamente. La humildad te da libertad. Cuando tú eres humilde, ya tú eres libre del temor de hombre. No tienes que pretender nada a nadie, ni buscar aprobación de nadie. Ya no vives por aprobación de hombre. Ya no entras en la presión de grupo. Porque la gente te trata de conformar. Hermanos míos. Tremendo, hermanos míos. ¿Quieres decir que puedo ser un total perdedor? Loser. ¿Sí? ¿Quieres decir que puedo ser un total perdedor y por ello ver el poder de Dios? ¿Sabe qué significa la forí? Loser. Qué tremendo, ¿cierto, hermanos míos? ¿Cómo nos damos 3 golpes en el pecho? ¿Sabes qué, hermanos míos? No, hermano santo, soy débil y por eso que atraigo el favor de Dios. Dios da gracia al débil, pero al orgulloso, al prepotente, al jactancioso, al que se jacta, yo puedo, Dios le tapa la boca y dice, Dios resiste al altivo, pero Dios da gracia, y gracia ya sabemos es el poder de Dios, el favor. Dios da gracia al humilde, al que dice, yo no puedo, yo no logro, yo no soy nada, hermanos santos. Tremendo, ¿no? Santiago 4:6, pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios, al arrogante, al orgulloso, al que mira por encima de otro, hermanos míos. Y Dios da gracia a los humildes. Vamos a ver 6 palabras en 2 Corintios, hermanos míos, que vimos, hermanos santos. La primera es, la tenía aquí, se me fue la primera palabra. Ok, primera palabra, hermanos míos, es perfeccionar. Perfeccionar. 2 Corintios 12:9. Vamos a desglosar 6 palabras que están allí escondiditas. Rápidamente. La primera que vamos a ver, vamos a leer el versículo. ¿Ok? 2 Corintios 12:9 dice: Pablo nos escribe, y me ha dicho Dios: Bástate, primera palabra, mi gracia, porque mi poder, segunda palabra, dunamis, se perfecciona, tercera palabra, en la debilidad. Por tanto, de buena gana, cuarta palabra, me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo, repose la gracia. La sexta palabra. Así que la primera palabra es perfeccionar. Perfeccionar, hermanos santos. Dios nunca hace nada sin propósito. Él siempre tiene una meta en mente. Y eso es exactamente lo que la palabra perfeccionar significa. Literalmente, alcanzar una meta fijada, completar, hermanos míos. Consumar. O sea, perfeccionar significa llevar una meta fijada. Dios va a perfeccionar su obra, Dios va a completar su obra, no mi plan, no mi poder, su plan, cuando yo soy débil. El plan de Dios, Él lo va a completar en mi vida. Toda persona creyente tiene un plan de Dios. Y Dios lo va a llevar a la cabalidad cuando tú eres débil. Dice, Dios efectivamente dice, yo tengo una meta, es la demostración de mi habilidad ejercitada a través de tu debilidad. He escogido usar este canal para mi gloria. No se trata de ti, se trata de mí. ¿Quieres ver las metas de Dios completadas en tu vida, hermanos míos? Si queremos verdaderamente ver a Él expresar sus propósitos, será mejor que acomodemos nuestras insuficiencias. O sea que el plan de Dios en tu vida se va a llevar a cabo solamente cuando tú reconoces y te glorías en tus debilidades. Mientras tanto se detiene el plan de Dios, es como que no se completa. ¿Qué palabra tan especial es, hermanos míos? Esto es una bofetada a nuestra cultura y evangelio moderno de automejoramiento y autoexaltación. Que yo, para lograr la meta de Dios, yo me tengo que gloriar en mi debilidad. O sea, la meta de Dios se va a perfeccionar en mí cuando yo reconozca mis debilidades. Cuando yo diga, Señor, yo no puedo, y me glorío en eso. ¿Cuántas veces has escuchado la expresión, descubre tu potencial y maximiza tu vida? Es más, son los libros de taquilla hoy día. El campeón dentro de ti. El campeoncito, hermanos míos. Qué tremendo, ¿cierto, hermanos míos? No se trata de mi campeón, se trata de otro campeón, se llama Cristo. Cristo es el campeón. Hay una sola estrella para Dios, se llama Jesús. Se llama Jesús. Hay una sola estrella, hermano santo. Los demás son barro. No hay más nada. No hay más nada, hermano santo. Los demás somos barros, hermanos santos. Es tremendo, ¿no? Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. En un mundo que proclama la gloria del poder personal, abrazar las debilidades como un estilo de vida no es muy apelante, hermanos santos. Quitarle el PhD a alguien. ¡Wow! Cuidadito. Pase, doctor, por favor. Eminencia, siéntese. Su excelencia, su majestad, aquí siéntese, por favor. Wow. Si tú no pones el título por delante, hermanos santos, es tremendo, ¿no? Esta Maggie me pidió mi resumen para aplicar a trabajos de iglesia allá. Yo me vi tentado, hermanos míos, poner 2 Corintios 12:9 al frente, lo débil, lo menospreciado, lo vil, lo que no es. Aquí, este es mi resumen. Este es mi resumen. ¿Cómo sería ideal trabajar así, cierto, hermanos míos? Wow. Pero bueno, recuerda que Dios está perfeccionando su poder, no el nuestro. Dios no está buscando tu poder, Dios está buscando tu debilidad. Señor, espérate un poquito para yo hacerte orgulloso, Señor. Señor, yo me voy a esforzar para que tú estés contento de mí. Y dice, no, no. Yo me voy a esperar hasta que fracases, hasta que te des cuenta que no puedes. Sí, hermano mío. La segunda palabra es bástate. Son 6 palabras, ya vamos por la segunda, vamos rápido en el mensaje. Casi caliente en la sopa, entonces. Y me ha dicho, bástate. La segunda palabra, hermanos míos. Nosotros comenzamos nuestro día, nuestro matrimonio, nuestro hogar, nuestra educación en casa y todo lo demás con muchas insuficiencias. Hay muchas cosas en nuestra línea de necesidades, hermanos santos. El lunes tenemos una lista de necesidades inmensa. El martes la lista es necesidades, insuficiencia. ¿Vas a hacer educación en casa? Soy insuficiente. ¿Vas a ser un buen esposo? Soy insuficiente. ¿Voy a vender mi casa? Soy insuficiente. ¿Voy a arreglar la casa? Soy insuficiente. ¿Voy a comprar un carro mejor? Soy insuficiente. La lista de insuficiencia es grande, hermanos míos. ¿Me tengo que llevar bien con los parientes? Soy insuficiente. Cuando tú te glorías, Señor, yo no puedo llevarme bien con mis parientes, entonces Dios hace el milagro. Dios hace el milagro. Dios torna lo imposible. Dios hace lo imposible. Porque sus principios no cambian. Cuando tú dices, Señor, yo no puedo recibir gente en mi casa. Señor, yo no amo tal persona. Yo no recibo tal persona, bendito Dios. En mí no hay tal amor, en mí no hay tal capacidad. Pero más, mi Dios, yo me glorío en esa debilidad. Entonces Dios te da gracia. ¿Qué clase de estudiante eres tú? No, soy estudiante A, hermanos míos. ¿Cómo tenemos que pretender ser lo que no es? Hermanos míos, cuando tú te gozas, Padre, yo no puedo en mí. Es más, soy necio. ¿Sabes qué es necio? En inglés es fool. De foolish. O sea, como que no eres, como que se corrió la teja. Dios te da sabiduría. Dios te da revelación. No, hermano, yo puedo leer el libro de Ruth porque yo estudié, hermano. Yo puedo leerlo. No, es un libro nomás. Pero cuando tú vienes, Señor, me dices, soy lo más necio del mundo. Entonces Dios te hace sabio. Y te da sabiduría más allá de este mundo. Te muestra cosas que tú no puedes hacer. Es lo que indica, bástate, hermano santo. Pablo enfrentaba una insuficiencia como también nosotros, hermanos míos. Algo que le turbaba continuamente, que la bofeteaba. Y él hizo como cualquier seguidor de Cristo le diría a Dios, quítamelo. Igual como tú y yo le diríamos al Señor, quítamelo. Señor, quítame este hijo que ya no lo aguanto más. O una mujer diría, quítame este esposo que ya no lo aguanto más. No aquí, no aquí, allá. Las mujeres allá, ustedes no. No mi esposa, allá es otras mujeres. Alabado, las mujeres en Texas entonces. Mi esposa me está escuchando, mi hija me está escuchando, se va a gozar. Sí. Él hizo como cualquier cristiano haría. Él le pidió a Dios que lo librara de eso. Tómala, Señor, quítamelo, Señor. Es un mensajero del diablo, quítamelo, yo soy hijo tuyo. Y la respuesta del Señor fue tremenda. Dios le dice, bástate. ¿Qué significa esa palabra? Esto es usualmente el clamor que hacemos. Dios, quiero que te lleves esta carga. Quiero que arregles esto aquello. ¿Sabes qué estamos pidiendo al Señor? Quiero ser independiente de ti. Arregla esto. Y entonces ya soy independiente de ti. Porque el concepto de felicidad mío es que Dios quite todas las cosas. El concepto de felicidad de Dios dice, yo soy tu felicidad. La palabra bástate, arqueo, tiene una implicación muy poderosa. Es la libertad para estar contento. La gracia de Dios nos liberta para estar contento en su provisión benevolente. O sea, que me baste solamente la gracia. O sea, quita tu mirada en lo que te falta y pon tu mirada en lo que ya tienes. Y eso que te falta es lo que te hace obligar a buscar la gracia de Dios. Eso que nos falta realmente es lo que nos está manejando, llevando, empujando a los brazos de nuestros Boaz, hermano santo. ¿Quién se pudiese imaginar que descubriría mi libertad en las cosas que me faltan? Mi libertad está en las cosas que me faltan. Y uno las quiere quitar y uno se enoja y uno se agobia cuando encuentro mi libertad en las cosas que me faltan. ¡Wow! Sin embargo, es exactamente lo que Dios nos dice. Es precisamente porque soy insuficiente que descubro la generosidad de Dios. Es por esa debilidad que descubro la gracia de Dios. La oportunidad de aferrarme a Él en todo se revela en aquellas cosas que yo no soy capaz. La provisión de Él se llega cuando yo reconozco, Señor, gracias, porque no tengo para pagar el aceite de este invierno, bendito Dios. Y Dios, ¿sabes qué hace? Dios te provee. Señor, dame, Padre, apúrate, Señor. En cambio, cuando uno se goza en la debilidad, entonces su poder llega. Es tremendo, hermanos míos. Cada vez que me alejo del carácter primario de la dependencia, comienzo el camino destructivo del yo. Qué tremenda expresión, la escribió un doctor. Un doctor agrietado, aquiñado, feo, débil, manos míos. ¿Sabes qué? Dios me ha dado sabiduría cuando yo me humillo, manos míos. Y tengo en poco lo que yo soy. Entre más me alejo de la dependencia, más pierdo a Dios, más pierdo la identidad que Él me ha dado. Y eso es lo que me pasó como verdad viviente. Hecha aún como que plumitas. Ya tengo 3 viajes misioneros. Yo hago esto y como que uno va inflándose y se va alejando lentamente de la dependencia. Eso le sucedió a David. Ya no salí a la guerra. Yo me quedo aquí. Pero si veo cada necesidad como una oportunidad para acercarme al Padre, entonces se desata una libertad para estar contento. Y mi espíritu comienza a experimentar libertad. Tercera palabra, hermanos santos. Tercera palabra es poder. Poder. Poder cuando más lo necesita. La palabra dunamis. ¿Estás interesado en tu habilidad o en la habilidad de Dios? Ese es el pensamiento aquí. Dios le está diciendo a Pablo que él es capaz. La palabra que Pablo usó aquí viene de la raíz dinámico. Y siempre significa, está asociado con la idea de ser capaz de hacer algo. Me viene dinamita, dinámico. Simplemente piensa en la manera al revés que Dios se revela a sí mismo. Dios dice que su habilidad es revelada en nuestra inhabilidad. Dios toma la oportunidad para demostrar en lo que yo no puedo hacer. Es más, la Biblia nos enseña que cuando actuamos en nuestro poder, Dios se retira, Dios se aleja. Por eso dice, bienaventurados los pobres en espíritus. Es la primera bienaventuranza. Los humildes, está diciendo Jesús, los que no pueden, los que no logran. porque de ellos es el reino de los cielos. Qué tremenda bendición, hermanos míos. Él no demuestra su poder cuando pensamos que todo lo que necesitamos es un empujoncito. Señor, ayúdame a hacer esto. Todo lo que necesito es un empujoncito tuyo, bendito Dios. Dios es todo y yo soy nada. Recuerda, nada, 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 nada. Bueno, yo creo, Señor, tan solo necesito un empujoncito, una ayudadita, bendito Dios. Su poder se detiene. Recuerda, la gracia solo entra en la casa donde no hay nada. La casa que tiene muebles, que tiene atributos, la gracia no entra. En la casa que no tiene nada, la gracia entra y mora, porque lo llena todo. Sí, lo pone todo lindo, pero es por la gracia. ¿Ves estos muebles? La gracia. ¿Ves esto, ese piano? La gracia. ¿Ves ese carro? La gracia. ¿Ves eso allá? La gracia. ¿Ves eso otro? La gracia. ¿Ves ese viaje? La gracia. Aleluya, hermanos míos. Si tú vas a hacer mucho, pero es por la gracia. Y vas a tener mucho, pero es por la gracia. Y vas a prosperar mucho, por la gracia. Y tus hijos van a recibir bendición, pero es por la gracia. Entre más dependas de la gracia, más vas a ver el poder de Dios. Es tremendo. Alabado sea el nombre de Dios. Esa era la posición de David. Fue él el que escribió, este pobre clamó. Y lo oyó Jehová, y lo libró de todas sus angustias, Salmo 34:6. Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso, alza del muladar, Salmo 113:7, hermanos míos. Dios da su reino a los que no tienen fuerza, a los pobres en espíritu. Servimos al Dios de los don nadie. ¿Quién eres tú, don nadie? ¿Cierto, Giovanita? Me encanta, yo honestamente yo alabo al Señor, pero Giovanna me enseña mucho. Wow. Yo creo que yo trabajo en ese banco, ya hubiera peleado 20 veces. Creo que 20 veces al día. Giovanna saca cuentas, 10 cuentas al día, yo saco 20 peleas al día. Giovanna me cuenta cómo llega gente a insultar. El dinero insulta a cualquiera. Todos los amargados llegan y no tienen amabilidad. Y tiran el dinero y maldicen y insultan, y tú no puedes decir nada, te la tienes que comer. Y yo me dice, Joel, no me están ofendiendo a mí, porque esa no es mi identidad. Los amigos están asombrados, dicen, wow, tú no reaccionas, no reaccionas. Ahora los amigos las extrañan, dicen, te extrañamos, Giovanita, oh, contigo es diferente cuando tú no estás aquí. Es tremendo, ¿no? Sí, hermanos míos, es muy diferente. Mi camino es el camino de los humildes, los que tienen deficiencia de su yo. Satanás dijo, yo subiré. Cristo dijo, yo bajaré. Cuarta palabra, hermanos míos. La cuarta palabra, hermano santo, gloriarse. Gloriarse. Dice, por tanto, de buena gana me gloriaré. Son 6 palabras en ese versículo, 2 Corintios 12:9. 6 palabras que estamos viendo. 6 es lo que el hombre necesita. Es el número del hombre. El número del hombre. De buena gana me gloriaré. Kaujamais es la palabra en griego. Hermanos santos. Damas y caballeros, el orador de esta noche viene con las credenciales más elevadas. Es una persona que tiene grietas en su carácter. Es una persona que no tiene hijos perfectos. Es una persona que tiene que crecer en su matrimonio y sobre todo en su relación con Dios. Es la persona que nos va a hablar hoy día. ¿Cómo nosotros nos gloriamos en las cosas que Dios dice que Él no se gloría? Dios dice que tú te gloríes en tus debilidades. Nosotros nos gloriamos en nuestras habilidades. ¿Sabes coser? Me glorío, yo soy mejor que tú. ¿Sabes hacer un baño? Yo me glorío, yo soy mejor que tú. ¿Sabes bordar? Yo me glorío, soy mejor que tú. ¿Sabes electricidad? Yo me glorío, soy mejor que tú. Y yo dice, no. Nunca escucharemos este tipo de presentaciones en las iglesias. Nunca. Hasta ahora yo he sido cristiano toda la vida, yo nunca escuché una presentación así. Todo lo contrario. En las reuniones importantes, más bien les llaman, ¿qué cosas? Estrellas y celebridades. La celebridad. Tremendo, ¿no? Dice, pero la perspectiva bíblica es al revés de lo que la persona percibe y aprecia, amigo. Dios no celebra los logros humanos, sino sus fallas. Dios es atraído a la debilidad, hermano santo. Él se revela con poder y salvación cuando yo he llegado al final de mis fuerzas. La Biblia no es la historia de Dios ayudando a nuestro potencial, sino que la historia de Dios usándonos a pesar de nuestra debilidad. Sí, hermanos míos, el paradigma de este mundo es el poder de las estrellas. Nos volcamos en masas para adorar a los exitosos. ¿Quién va a ver en un estadio a un don nadie? A ver, nadie, ¿no? ¿Cuánto tú saltas? ¿Cuánto tú puedes? ¿Cuánto tú logras? Y por eso que no vemos el poder de Dios. Otra vez, si quieres ver el poder de Dios, tienes que entender qué es debilidad. Y solamente Dios por su Espíritu te lo puede dar. Porque en tu carne, tú no ves tu debilidad. Tú tienes un asentamiento mental de tu debilidad, pero es por el Espíritu. Es por el Espíritu que tú logras revelar quién eres tú, hermano santo. El Espíritu Santo que te demuestra quién es tu identidad. Sí, hermanos santos. Alabado sea el nombre de Dios. Muy bien, gloriarse en las debilidades. Significa fanfarronar, jactarse. Muy bien, la quinta palabra, hermanos míos, de buena gana. Esa palabra me encanta. ¡Aleluya! Si no lo hubiera encontrado en griego, jamás lo hubiera descubierto. Lo hubiera leído nomás. Pero ¿sabes qué significa? ¿Sabes qué vamos a hacer de buena gana al final de la prédica? El almuerzo que nos está esperando. De buena gana es una palabra griega que se usa para una comida de etiqueta. Cuando se va a servir la mejor comida, el mejor plato del restaurante, literalmente, ¿cuál es el mejor plato de la carta? Tú vas a un restaurante, le recomiendo, dice el mesero, le recomiendo este plato aquí, la bandeja paisa. Le recomiendo este plato aquí, hermano santo. Entonces tú dices, de buena gana me lo voy a comer. Entonces tú usas esa palabra, literalmente se usa para comida. Para algo delicioso, hermanos santos. Aleluya, hermanos míos. Es la palabra griega gerista. Gerista. ¿Cómo te sientes de tus debilidades? ¿Las miras de buena gana, con gran placer? ¿Las tratas de esconder? ¿Evitas hablar de las faltas y defectos? ¿Presentas una imagen irreprensible? ¡Qué tremendo! ¿Cierto, hermano mío? ¿Cómo están tus hijos? Bien. ¿Cómo están tus finanzas? Bien, hermanos míos. ¡Uf! Me sobra dinero, hermanos míos. Tremendo. Y Pablo dice, no, de buena gana. Bueno, Pablo usa una palabra acerca de sus debilidades que nos sorprendería. Es la palabra griega gerista y se usa para comer o beber con placer. Como yo le dije, vamos a usar gerista. Cuando me sirvan el plato ahorita de sopa que me preparó mi hermana, vamos a hacer gerista dentro de un momento. Un sancocho que vamos a comer ahorita. ¡Qué gerista! Vamos a tirarnos ahorita uno mismo. La manera que Pablo miraba a sus debilidades puede ser traducida con gran entusiasmo, con mucho agrado, con mucho placer. Que tus debilidades te den placer, que tus problemas te den entusiasmo. ¡Qué cortocircuito! Por eso que yo le dije, toda esta serie es un cortocircuito, porque si no aprendemos los principios de la fe, no vamos a atraer el poder de Dios. Y estamos aprendiendo un principio de la fe que es increíble. La humildad es la casa de la gracia. Y la humildad significa: soy nada, soy don nadie, estoy necesitado. Espere que veamos la sexta palabra, te vas a asombrar. Ya todos sabemos gracia, gracia. Vas a ver un aspecto de la gracia que no lo has visto. En tu momento lo vas a ver. Entonces, cuando tú eres don nadie, viene el favor de Dios. Cuando viene el favor de Dios, sabes que las enfermedades no están. Tú vives despreocupado. Tú hablas con mis vecinos, la mayoría son cristianos. Vivo en es un barrio cristiano, hermanos míos. Freeport es cristiano. Cristiano, hasta mira, cristiano, es una cruz. Literalmente, cristiano. Es una cruz. Y ya hablas con cada uno de ellos. Ay, hermano, porque no han descubierto el poder de Dios. ¿Cómo se descubre el poder de Dios? Cuando tú eres humilde. Ahora, ¿qué es humildad? Hermano, humildad es pedir permiso a cada pie. No. Humildad es ausencia del yo. Ausencia de tu prepotencia, ausencia de tu jactancia. Humildad es que no confíes en tus fuerzas. Hay algo interesante en humildad. Humildad es que te glorías de tus debilidades. Algo que no habíamos visto. Alabado sea el nombre. Así que la manera que Pablo la veía era con entusiasmo, jedista, con mucho agrado. Para Pablo era un sancocho la debilidad, hermanos míos. Él describe sus debilidades como nosotros describiéramos una comida de etiqueta. Alabado sea Dios. ¿Por qué Pablo tiene buena gana y mucho placer en sus debilidades? ¿Por qué, uno se preguntaría, hermanos míos? La razón es muy simple. Donde nosotros tengamos la mayor necesidad, Dios se revela con mayor provisión. O sea, cuando tú tienes de buena gana tu debilidad, viene la provisión de Dios. Señor, yo no puedo comprar esta casa. Soy débil, Señor. En mí no hay tal provisión. De buena gana viene el poder de Dios. Señor, yo no puedo cambiar este hijo rebelde. Señor, aquí estoy, soy nada. No hay nada que yo pueda hacer, lograrlo. En tu salud, bendito Dios, gracias por los médicos, gracias por la medicina, gracias por esto. Gracias por los suplementos, gracias por los alimentos orgánicos, pero Señor, no hay nada. Cuando tú llegas al final del vaso, ahí es que está Cristo. Cuando llegas al final de donde... Por eso es que Dios llevó a Israel al desierto, para que ellos comprendan que dependan de Dios. 100% dependencia de Dios. En el desierto no había Home Depot, no había Walmart, no había McDonald's, no había Dunkin' Donuts, no había supermercado con Compare, no había pupusa, como dice mi hermano, no había pan colombiano, hermanos míos, a los hermanos ecuatorianos, no había cuy, hermanos santos, bueno, no había caribañolas. Entonces, ¿qué sucede? Mire, ¿qué hacían ellos? Cuando llegaban a un lugar, tenían sed, ¿qué hacían ellos? Murmuraban. En lugar de ellos, ellos debían, bástate. Ellos tenían que jedista. Ellos tenían que, del Señor somos nada. Sin ti nada somos. Y mira cómo Dios, dale un golpe a la roca. Salía agua. Salía provisión, salía todo. Para que no nos comprendemos que Dios en esta economía, en esta situación, tiene todo para ti. Dios tiene todo para ti, para tus hijos. Dios puede cambiar el corazón de tu hijo, puede cambiar el corazón de tu finanza, Dios puede cambiar cualquier situación que tú estás expresando, si tan solo llegas al lugar del que tú dependes de Dios. No hay situación que tú estés enfrentando que Dios no la pueda cambiar, pero siempre y cuando tú te glorías, Señor, tengo un problema con estos parientes. Señor, gracias. Llego a mi lugar, que soy nada, soy don nadie. Y entre más yo trato de cambiarlo, más se endurecen. ¿Sabes qué? No voy a hacer nada. Voy a dejar que tú hagas las cosas. ¿Tú no te das cuenta que cuando la gente está con mal entendido, entre más tú tratas de solucionar, más se enreda? Porque Dios se está llevando al lugar del callejón sin salida. Tú tratas de explicar las cosas y tratas de explicar tu corazón, que tú no quisiste... más se enreda y la gente mal lo malentiende. ¿Sabes qué? ¿Sabes que no voy a hacer nada, Señor? Voy a dejar todo en tus manos. Y Dios comienza a arreglar las cosas. Pastor, yo lo quiero. Pastor, yo lo extraño. Pastor, yo le amo. Pastor, lloro por usted. Pastor, yo le estimo. Deja las cosas en las manos de Dios. Y Dios se encarga. Cuando tú llegas al lugar de la no provisión, Señor, aquí estoy sin nada. Pero mira, es increíble que cuando yo estoy en la bancarrota, aún tengo fuerza para planear y hacer qué es lo que voy a hacer. Por eso es que es importante esa palabra, basta, o sea, que solamente, y hedista, significa con gran delicia, que tú te goces en que eres débil. Hermano, yo le doy gracias a mi Señor que tengo manos sudonas. Señor, gracias, Señor, por mis manos. Gracias por... Ahorita yo adoraba, Señor, gracias. ¿Por qué? Porque cuando quiero limpiar algo, me da más sudor. Está la agüita ya. Ya está limpio, hermanos míos. Ya está limpio, suda, limpia. Usted ve mi casa limpia. Puro sudor, hermanos míos. Gózate, hermanos míos, en lo que Dios te ha dado. Bueno, eso es un buen chiste, de mal gusto para muchos, pero ni modo, ahí vamos. La razón es muy simple: donde nosotros tengamos la mayor necesidad, Dios se revela con la mayor provisión. Pablo miraba el menú de la vida y podría ver que Dios le estaba invitando a una cena, a la mesa. Y el ingrediente para Dios preparar la comida, ¿sabe qué era? Es la debilidad. Y yo la quiero esconder, yo la quiero quitar. Y Dios dice, no, dame tu debilidad, que yo lo que necesito para... Por eso es que yo le decía a Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Un palito. ¿Una vara contra Faraón? Dámela. Y voy a hacer maravillas con ella. Cuando yo y yo somos nada, entonces Dios trae toda la bendición. Cuando tú eres nada, Dios trae la bendición. Alabado. Solamente los que ven sus debilidades con gran celebridad pueden cenar allí. ¿Quieres comer en la mesa del Señor? Dale tus debilidades. Dale tus debilidades. Estudiaste, saliste con el pecho hinchado. Ya yo voy. Ya me gradué de ingeniería. ¡Cocoro yo! Yo voy a hacer la carrera. Presenta la carrera en las manos de Dios. Aquí está. Soy nada. Soy nada, bendito Dios. Ah, hermano, yo me voy a mudar a Texas porque yo sí puedo, hermanos míos. Más te vale que vayas sin plumas porque sale desplumado. Señor, voy sin nada, bendito Dios. Voy esperando, apoyando solo en ti y deleitándome en lo que yo soy. Solamente en Él, hermano santo. Pero muchos resisten a Dios diciéndole que tienen que despojarse de esta grieta y quitar aquella falta. Pero Dios dice, no. Eso es exactamente lo que necesito de ingrediente para preparar mi mesa. Para glorificarme sobre ti. Hedista es una palabra increíble. Dios no puede cocinar sin tu debilidad. Y como yo no se la estoy dando, Él no puede preparar la mesa y no puedo yo deleitarme. Dale tu debilidad, tu imposibilidad. Yo he dicho algunas cosas mías, hermanos míos, pero grietas en mi carácter. El hueco en mi bolsillo. La perfección de mis hijos. Hermanos míos, dáselo en las manos al Señor. Para que Él prepare la mesa. Y déjame decirte, vas a comer. Déjame decirte, vas a comer. Hediste una palabra que tú y yo necesitamos. No escondas tus debilidades. Yo no estoy diciendo que estés proclamándolo en el periódico o en Facebook y en tantas estupideces más. No, hermanos míos. No, hermanos míos. No. Yo digo que tú estés hablando esas cosas. Hay que ser prudentes también. No más que ser necios. No hay que ser necio en esas cosas. Pero tú vas a Dios y vas a decirle, Señor, aquí está. Yo voy sin nada. Decía el Señor, yo voy a Ecuador temblando, débil, temeroso, lo necio, lo débil. Quiero ver tu poder. Alabado sea el nombre. Es el ingrediente que Dios usa, hermanos míos. Dios tomó hombres con grandes grietas como Abraham, Moisés y David. Yo leo la vida de ellos y a mí por eso es que me encanta estudiar la vida de ellos. Porque eran hombres agrietados, como yo soy agrietado. Por lo tanto, se llama el Dios grande de hombres pequeños. No es los grandes hombres de Dios, es el Dios grande de hombres pequeños. La Biblia es la historia de lo que Dios puede hacer con una persona pequeña. Entonces vamos a deleitarnos, a gozarnos. Nosotros pensamos que tenemos que traer a Dios lo mejor de nosotros e intentamos despojarnos de aquellas cosas que nos estorban, y cuando nos percatamos que no podemos, nos frustramos y Dios esperando que trate de hacerlo. La sexta palabra, hermanos míos, es obviamente gracia, que es en griego charis, literalmente caridad. Qué palabra tan ofensiva, ¿cierto, hermanos míos? Qué ofensa esa palabra para nosotros. ¿Por qué escribía Pablo que la gracia de Dios es más que suficiente? ¿No tenemos que pagar nuestros gastos todavía para la comida? ¿Puedo pagar los gastos con la gracia? ¿Puedo yo consignar en el banco? Voy al banco Giovanna, consígname $20 de gracia. ¿Por qué Pablo dice, la gracia es lo que me basta? ¿Me basta para pagar la electricidad? ¿Me basta para pagar la comida? ¿Me basta para pagar el carro, los seguros? Creo que está viendo Pablo que yo no veo. Tremendo, ¿cierto, hermanos míos? Usualmente pensamos que la gracia es algo místico, espiritual, algo mágico, que quita el pecado y que nos da el cielo, nada más. Pero Pablo dice, bástate mi gracia. Significa, bástate mi gracia para pagar el arriendo. Bástate mi gracia para vestirte, para viajar, para todo. La gracia es bien práctica, hermanos míos. Es bueno estar seguro que vamos al cielo, hermanos míos. Pero ¿qué de nuestra vida ahora? Ni siquiera puedo poner en el banco mi seguridad que voy al cielo. Es algo místico. Entonces, ¿qué hago? Cuando Dios declara que su gracia es suficiente, que nos basta, ¿qué tenía él en mente? La palabra griega aquí de gracia es charis, significa nos ayuda, que esto nos ayuda, que viene de la palabra caridad o donativo, un favor. Y esto pinta un mejor entendimiento, porque nosotros siempre estamos en necesidad del favor de Dios. Siempre necesitamos su donativo. En otras palabras, hermanos míos, somos un caso de caridad. Tú y yo somos un caso de caridad. A mí no me gusta que me vean como caso de caridad. Eso ofende mi orgullo. No nos gusta vernos así porque ofende nuestro orgullo. Pero nuestras necesidades son tan grandes que no podemos proveernos por nosotros mismos. Usted ve aquí un hombre que es un caso de caridad. Tengo necesidad en cada área. Soy tan frágil. Hermanos míos, si Dios nos quita el aire, se acaba. Una persona está fuerte, mañana se murió. Aquí vino un señor de real estate, de agente bienes raíces, a ver nuestra casa, y cada tico venía para que yo vendiera la casa. Él quería que yo la vendiera. Era un señor moreno. Se hizo muy amigo, de tanto parar, se hizo muy amigo. Bueno, ahora que decidimos vender la casa, cogí la tarjeta a llamarlo. Se murió. Muerto. Wow, cuánta necesidad somos. Yo me quedé atónito. Estaban invitando para el velorio. Cogí la tarjeta, la boté a la basura. Somos tan frágiles. Somos nada. Nada. Somos un caso de caridad. Eso es lo que significa gracia. Charis, caridad. Dice, No es sorprendente que la raíz para regocijarse es de es charis. Imagínate que cómo cambia nuestra perspectiva. Dios dice que nos regocijemos en nuestras necesidades. O sea, la raíz para regocijarse también es gracia. La gracia de Dios es más que suficiente para todas mis necesidades. Pero cuando yo me quejo de la manera en que Dios está llevando mi vida, en realidad le estoy diciendo que me borre de su lista de necesidades. Cuando yo me quejo, cuando yo me soy prepotente, literalmente estoy diciendo, Señor, bórrame de tu lista del favor. Yo no quiero que Dios me borre, yo quiero que Dios me ponga de primero. Señor, entre todos los necesitados, yo soy el más necesitado. ¿Cuántos creen eso, hermanos míos? ¿Tú crees que es el más necesitado de todos? Ah, dile al Señor que te ponga en la lista del frente. Todos aquí tenemos necesidades, pero yo soy el más primero adelante. Yo soy el más necesitado. Dile al Señor, Señor, yo soy el más necesitado. Yo necesito tu favor. Soy un caso de tu caridad y tu favor. Es más, no puedo vivir cada día sin tu gracia. Necesito la gracia para las finanzas, la gracia para la casa, la gracia para el invierno. Yo oro por Giovanita cuando sale, Señor, tu gracia sea con ella. Guárdala, bendito Dios, en ese en tráfico. Ahora mi cuñado Mario me venía y dice, había un accidente que hasta el carro se volteó. Somos un caso de gracia, hermanos míos. ¿Cómo necesitamos a Dios? Bueno, vamos a terminar, hermanos santos. Hemos visto 6 palabras tan maravillosas. Yo oro que tú las estudies. Hay muchísimas más notas en mis prédicas, pero vamos a volarlas. ¿Cómo recibo más gracia? Si la gracia es todo lo que necesitamos, si la gracia es que es todo lo que yo necesitamos, vamos casi a terminar. ¿Cómo recibo más gracia, hermanos míos? ¿Cómo yo recibo más gracia, hermano santo? Si la gracia es la superabundancia de Dios, si la gracia es el favor de Dios, si la gracia es Dios con nosotros, ¿cómo recibo más de ella? Pues simplemente Pablo, Santiago nos dice, Dios da gracia al humilde. Y Pablo nos estaba diciendo en esas 6 palabras, ¿cómo humillarnos, hermanos santos? ¿Cómo humillamos? Todos necesitamos más poder de Dios cada día. Necesitamos más de su favor, hermanos santos. Pero necesitamos humillarnos. Si cada día nos despertamos con la disposición de jactarnos y pretender, sino reconocer nuestras debilidades, si nos levantamos con la disposición de no juzgar, sea lo que sea, no juzgue. Guarda tu boca. No sabes, la Biblia dice, no sabes cómo deberías saber. No juzgues. Guarda tu boca. Entonces la gracia de Dios encuentra su casa en ti. Este hermano, el hijo se le fue de la casa. Ah, porque esto y esto y esto y esto y esto. Ya listo. Perdiste la gracia. La gracia se fue. La gracia se fue. Esta señorita está haciendo esto. Ah, porque. Guarda tu boca. Porque el humilde no juzga, no condena. El humilde guarda su boca. ¿Qué pasa si estamos en soberbia, jactancia, juicio, enaltecimiento? Dios nos resiste. Wow. ¿Qué soberbia es estar consciente de nosotros? Es creerse algo, hay un poquito algo en nosotros. Dios dice, no, hermanos santos. Okay, vamos a terminar, hermanos santos. Por favor, acompáñenme. 1 Corintios 1, 26. 1:26. ¿Estamos todos, hermanos míos? Alabado sea el nombre de Dios. 1 Corintios 1:26 dice, pues mirad, hermanos, vuestro llamado, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que primero lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Ahí te están describiéndote a ti, a mí, lo necio. Wow, yo sí que la he embarrado, una persona tan necia. Cuando una persona la embarra la primera vez, es imprudencia. La segunda, es necedad. La tercera, wow, este es testarudo. Ese soy yo. Ese soy yo, hermanos míos. Por eso que le dije, yo soy sobrecualificado. Continuamos. Y lo débil del mundo escogió Dios. Giovanna dice, Joel, tú eres el hombre más débil. Nada más te duele un dedito, ¡ah!, como un niño llorando. Wow, yo creo que los hombres nunca podrán dar a luz. Dios fue sabio, Dios le dio el dolor de parto a las mujeres, porque el hombre no lo aguanta para nada. Es tremendo, hermano mío. Lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a quienes, a los fuertes. ¿Quién es una persona fuerte? Yo puedo hacer esto, yo quito esto, yo logro esto. Dios dice, no, tú eres débil. Alabado sea el nombre. Luego, lo vil del mundo, o sea que no hay nada de nobleza en nosotros, de somos vil. Wow. Y lo menospreciado, o sea que la gente te menosprecia. Esta semana vimos la última clase de Una Vida Bendecida, el último capítulo, el capítulo 3 o el epílogo. Dice que Dios escogió a Israel no porque fuera gran cosa. Israel es más pequeña que Cuba, y Dios lo escogió para él mostrar su poder. Si Dios lo logra hacer, Dios logra hacer que los más pequeños sean los más fuertes, es el mensaje de Dios. ¿No crees que Dios lo puede hacer con nosotros? Que los más pequeños seamos los más fuertes. Y hoy día Israel es la más pequeña de todas las naciones, pero la más fuerte. Ha producido más cabezas, más cráneos, más sabios. ¡Qué gente tan pudiente! Tú ves, ellos tienen la tecnología de cambiar el desierto en bosque, literalmente. Son el mayor exportador de vegetales a Europa. Hoy día. Esa cosita tan chiquita, ¡qué tremenda! Si Dios lo logró hacer con Israel, no lo logrará hacer con nosotros. Entonces, cuando yo me creo débil, entonces Dios se revela poderoso sobre mí, hermano santo. Continuamos. Lo menospreciado escogió Dios y dice, y lo que no es. Yo le preguntaba, ¿qué no es? No eres inteligente, no eres... Pon la línea, llena el espacio. En inglés dice, fill de blanca. Lo que no es, para deshacer lo que es. Alabado sea el nombre. Esas son las cualificaciones para ver el poder de la gracia de Dios. Y la vimos en el caso de Ruth. Por eso que me llamó la atención. Ruth es el prototipo de la humildad. Por eso que recibió recompensa completa. Cuando le preguntamos al Señor, ¿cuáles son las cualificaciones para tu llamado? Él nos responde con 5 cualificaciones. La primera, lo necio. Entonces nos sorprendemos porque cualificamos. La segunda, lo débil. Entonces nos gozamos porque cualificamos. La tercera, lo vil. Entonces nos regocijamos porque cualificamos. Cuarto, lo menospreciado. ¡Wow, Señor! ¡Aleluya, hermanos míos! Nos alegramos porque cualificamos. Y por último, lo que no es. Entonces nos jactamos, hermanos. Tiramos un baile porque cualificamos. ¿Cuántos aquí se gozan que cualifican? Hermano mío, tú cualificas. Tú cualificas para el poder de Dios. La gloria, la honra, el honor, el poder es solo a ti, bendito Dios. porque tú buscas, tú eres atraído al débil, Señor amado. Aquel que no se cree nada, aquel que es nada en sí mismo, Señor amado, que no logra nada por sí mismo, que no se jacta por sí mismo, sino que confía y espera solo en ti, bendito Dios. Entonces tu poder se revela, encuentra su morada, bendito Padre. Gracias, amado Dios, por este principio tan especial. Ahora nuestra oración, abre nuestros ojos. Sí, Señor, para ver tu gloria, porque a medida que vemos tu gloria, vemos nuestra debilidad. A medida que vemos tu magnificencia, vemos, Señor, nuestra inferioridad. Cuando vemos tu majestad, entonces vemos nuestra condición de dependencia total, bendito Dios. Padre, dependemos de ti, bendito Dios, en todo. Yo no sé tus necesidades, pero hoy día, gózate. Señor, te doy gracias. Te glorifico en mis debilidades. Y preparas, aquí las entrego, Señor, mis debilidades, Señor, para que tú prepares mesa, Señor. Prepara mesa, bendito Dios. ¿Tienes problemas con tus parientes? Prepara mesa. ¿Quieres vender tu casa? Prepara mesa. ¿No tienes un empleo? Prepara mesa. Yo no sé tu situación. ¿Tienes una dolencia? Prepara mesa. ¿Has estudiado una carrera y no consigues trabajo? Prepara mesa. Henos aquí, bendito Dios. Te damos gracia, la gloria, el honor y el poder, bendito Dios. Solo al Dios verdadero, para que la jactancia y la gloria sea de Dios solamente, Señor. Somos un caso de caridad. Alabado sea el nombre de Dios. Bendigo tu palabra, bendito Dios. Amén, amén y amén. Alabado sea el nombre de Dios, hermanos míos.